Estamos leyendo el libro Kabbalah para el estudiante. Estamos en la página 591, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, ítem 50. O sea, estamos en Kabbalah para el estudiante, prefacio para la sabiduría de la Kabbalah. Pueden hacer preguntas a través de kav.tv. Las preguntas seleccionadas relacionadas con el tema de la lección serán leídas en directo. Kabbalah para el estudiante, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, página 391 del libro en inglés. El Rosh, el Doj y el Sof de cada Partuf y el orden de Hitlapshut de los Partufim en cada uno de ellos. Ítem 50. Entonces estamos hablando del deseo de recibir que fue creado por el Creador. Y este deseo de recibir, luego de que descubrió que hay quien otorga, sintió una vergüenza, bushá, vergüenza de sentir en de estar en oposición con el Creador. Esto es lo que llamamos la bushá, la vergüenza. Entonces se restringió a sí mismo y decidió que su recepción será únicamente con la intención de otorgar. Y entonces así podrá estar en equivalencia de forma con el otorgante. Y esto es lo que determina todas sus acciones futuras. A partir de ese momento, él decidió, la criatura decidió que todo ocurrirá de acuerdo con esa restricción, con esa decisión del Tzimtzum Aleph, y la decisión luego del Tzimtzum Aleph de recibir con la intención de otorgar, esta decisión se efectúa a lo largo de todos los demás pasos que atraviesa la criatura en su camino de desarrollo. Y decimos que esto trae acciones que llamamos Zibug, de Bitush, expansión de las luces, tanta la purificación, etcétera, todas esas cosas. Y todo esto trae a la criatura a construir su relación hacia el Creador y la conexión con el Creador, que es lo que llamamos el Partzuf. El Partzuf es esto mismo, es una situación, un estado donde yo me encuentro en una situación determinada con el Creador, con la luz, en adhesión, en conexión, en mutualidad. Yo recibo de él y le otorgo a él. Y toda esta situación entera que yo llevo a cabo, un yud kei vav kei completo, uno que tiene todo en este lugar, en este componente, esto es lo que llamamos un partzuf, en esta complexión. Y ahora nos explica cuál es la esencia del partzuf. Así que vamos a leer. Ítem 50. Ya conocéis la diferencia entre los dos malhut, entre los dos malhuyot que hay en cada partzuf. Malhut mezaveget, que es malhut de zibug, y malhut mesayemet, que es malhut final. 10 sefirot de Or Hozer se originan del masaj situado en malhut mezaveget, que es el del zibug, vistiendo las 10 sefirot.
כלומר שורשים לבד ומשם ולמטה מתפשטות העשר ספירות דגוף הפרצוף דהיינו בבחינות התלבשות האורות בכלים גמורים ואלו העשר ספירות דגוף מתחלקות לבית בחינות של עשר ספירות הנקראות עשר ספירות דתוך ועשר ספירות דסוף שהעשר ספירות דתוך מקומן מפה עד הטבור, ששם מקום התלבשות של האורות בכלים, והעשר ספירות דסיום וסוף הפרצוף, מקומן מטבורו ולמטה עד סיום רגליו, שפירושן אשר המלכות מסיימת לכל ספירה וספירה, עד שמגיעה לבחינתה עצמה שאינה ראויה לקבל שום אור ועל כן נפסק שם הפרצוף. ובחינת הפסק זה מכונה סיום אצבעות רגלין של הפרצוף, שמשם ולמטה חלל פנוי וריקן בלי אור.
כבינתיים בפרצופי האק לא קיים החלל פנוי וריקן למטה מסיום רגלין דאק, כן? כי חלל פנוי זה נקרא רק מקום שאי אפשר למלות אותו, שבכלל אין עליו שום מסך, ומקום הזה עדיין אין. הוא אחר כך התגלה, כמו שאנחנו לומדים בבית שער הכוונות, שהוא התגלה אך ורק בזמן השבירה, שלשם נופלים הפרצופים, לפני שהם מתחילים אחר כך לעלות בחזרה, ועוד נלמד על זה. אבל אנחנו, כשלומדים עכשיו, אז כל המלכות די אינסוף שעושה על עצמה פעולות ההשפעה, היא כולה עובדת עם כל הרצון שלה, על כל הרצון שלה יש לה צמצום, ולכן הכל נגמר במרכז. אם אנחנו נעשה עיגול, כן? ובתוך העיגול יש לנו כאן המרכז העיגול, כן? אז הגלגלתא היא נמשכת כך, כן? זה הגלגלתא שהיא מגיעה עד המרכז של כל העיגולים. אתם יכולים לראות בכל מיני ספרי מקובלים, אז שם ישנם כאלו שכאילו זה, יש פרצופים, פרצופי הצלות שכאילו עוברים למטה. אז זה לא נכון. לא נכון. אבל זאת אומרת, הכל נגמר במרכז. אבל שנעשתה שבירת הכלים וכלים התחילו ליפול, אז אנחנו לומדים אתכם שכלים שנעשו שם בעולם הניקודים, הם נופלים למטה, ואחר כך פועל עליהם אור מקיף שנעשה כאן סביב הנקודה הזאת המרכזית, מתגלגל, והוא דוחף אותם, אור המקיף הזה, לחזור להיות סמוכים לסוף, סוף וסיום. ואחר כך אז הם מתחילים לעלות. זה כל המכניקה הזאת אנחנו עוד נלמד אחר כך. אני רק פשוט רוצה להגיד מה שהוא אומר כאן, ומשם למטה, חלל פנוי וריקן בלי אור. שיש כאן מצב שנקרא חלל פנוי. כן. שזה אחר כך הוא כן נעשה. בינתיים לא. בינתיים אנחנו מדברים על הפרצופים שהם מגלת.
Por ahora no existe, estamos hablando de parfim que es Galgalta, Asad, Mabon, todo el parfim del primer Olam del mundo de Adam Kadmon. Yo quería preguntarles de la luz, la Ojo Zer, aquí habla de la luz que entra el parzuf y la Ojo Zer, y aquí dice que son solamente raíces. Entonces, ¿cómo esta raíz se puede vestir? Si es simplemente una idea de lo que quería recibir y no recibió. Entonces, si yo no estoy recibiendo, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo crear una luz, una Ojo Zer a través del rechazo de la luz? De lo contrario, no habría Rosh, dice Rab. Y de esta forma, yo traigo deleite al Creador. Solamente a través de rechazar esa luz, no. Las luces que retornan, o sea, Ojo Zer, significa que, ya sea mi intención o la acción en sí, determina si hay una Ojo Zer en Rosh o si existe una luz en el Guf. El Guf son los kelim mismos, las acciones. Así que si yo joder hasta Rosh, llamamos eso es potencialmente, y ahí se determina cuánto se va a poder vestir de esas luces dentro de los kelim, dentro del Guf, porque mi intención de otorgarle al Creador esto viste, se viste en las luces superiores que descienden para entrar en el espíritu. ¿Qué es lo que no queda claro de esto? Si nosotros estamos diciendo
razón que Boré Bará ואין חוץ ממנו שום דבר, ¿bien?
Si estamos diciendo que existe un deseo fue creado por el Creador y que no hay nada más aparte de esto, y que esto llevó a cabo una restricción y rechazó la luz, Entonces decimos que así se llevó a cabo la primera sección. Decimos que no hay más luz entonces aquí adentro. Entonces, si ahora yo voy a recibir, lo voy a hacer solamente con la intención de otorgar. Entonces, Malhut tiene esta visión y entonces tiene un masaje y una restricción. Y solamente desea trabajar en la medida que pueda devolverle al otorgante, otorgarle a él. Malhut tiene un gran deseo. Yo tengo un gran deseo, que es un deseo de disfrutar, ¿verdad? Recibir placer. Yo puedo disfrutar. Ahora, con mi deseo y con mis placeres, que yo voy a recibir el deseo de disfrutar más los placeres. Entonces, dentro de mí, yo tendré placeres, un deseo, una fuerza. ¿Qué es lo que me está faltando? Solamente lo que voy a... Solamente yo decido si voy a disfrutar para mí mismo, si yo voy a traer este placer solo hacia mí, guardármelo o devolvérselo al Creador. Entonces, esta intención de qué voy a hacer con esto que estoy recibiendo, si esta intención de devolver todo hacia el Creador es lo que llamamos Orjoser o luz reflejada. Entonces, cuando yo me restringo luego de Tzimtzumalek, me preparo para Orjoser, para la luz que retorna. Yo tengo una Orjoser y en la medida en que la tengo, yo me estoy preparando para revelar los placeres que, y tenerlos, recibirlos con mi intención de otorgar. Entonces, digamos que yo voy a ustedes y yo no puedo otorgar y devolverle tanto, por ejemplo. Entonces yo voy a ustedes y digamos que yo sé que ustedes han preparado 5 platos de manjares para mí y yo puedo devolverles a ustedes solamente un plato de comida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar la solución más evidente. Voy a ir con el jizarrón solamente para ese único plato que yo sé que puedo disfrutarlo con la intención de devolverlo, de otorgarlo. Esto significa que yo me protejo a mí mismo. Yo no tengo la gran fuerza de la restricción, muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? La Orjoser, por adelantado, yo ya conozco qué es lo que yo voy a hacer aquí. En una situación en la cual estamos hablando de Ensof, donde los parzufim se extienden, estos se expanden de una situación, de un lugar donde había Malhut de Ensof, que antes se encontraba integrada con la luz entera, pero de repente sintió toda esa vergüenza entera de saber que estaba en oposición con el otorgante, y como resultado de esto decidió que tomó la decisión que quería dejar de ser un mero receptor. Entonces, con la sensación del otorgante, con esa sensación máxima, así tiene la fuerza necesaria para llevar a cabo un tzimtzum y crear un masaj y crear la Orjoser. Entonces, vemos que el Orjoser es el resultado de del masaj. Entonces, no es un tema de recibir dentro del guf. No, decimos la recepción dentro del guf se hace a través de la Orjoser, porque de la Orjoser dentro de la Orjoser recibe la Or Yashar y luego ambas entran en el Guf. La Or Yashar vestida dentro de la Orjoser, así es como luego integradas entre sí, entran dentro del Guf. Y esto es lo que llamamos la Or Pnimi, o luz interna. Es imposible que cualquier luz pueda ser revelada luego de Tzimtzum Alef y que no esté vestida en Orjoser, o luz retornante. Estamos leyendo de la página 591 del libro Kabbalah para estudiante. Estamos en el penúltimo párrafo. Saber que estos dos tipos de 10 sefirot se extienden desde las 10 sefirot raíz llamadas Rosh, puesto que ambos tipos están incluidos en Malhut Mezaveret, o Malhut de aparejamiento. Esto se debe a que existe allí el poder de Hitlapshut, la Orjoser que se eleva y que viste la luz superior. También está el poder de detenimiento del Masaj sobre Malhut, que le impide recibir la luz y a causa de lo cual se llevó a cabo el Zibug de Hatara, que eleva ojos ver. En el Rosh, estas dos fuerzas son solo raíces. Sin embargo, cuando se expandieron desde arriba hacia abajo, la primera fuerza, que es una fuerza de Hitlapshut, se ejecuta en las 10 sefirot de Toch, desde P hasta el tabú. Y la segunda fuerza que detiene a Malhut de recibir la luz se ejecuta en las 10 sefirot de Sof y de Sium, desde Tabur hasta abajo, al final de las Etzbaot Raglim. Estos dos tipos de 10 sefirot son llamados siempre Hagat Nehim. Las 10 sefirot desde P hasta Tabur se denominan Hagat, y las 10 sefirot de Sof, desde Tabur hasta abajo, se denominan Nehim. Nehim es Netzach, Hod, Yesod y Malchut. Entonces, tenemos Rosh, Toch y Sof, dice Rav, a través de los cuales el Parzuf se divide. Rosh es, significa en potencia. Toch es en práctica, de hecho. Y Sof está vacío. No hay masá allí. No hay pantalla. En Rosh está la luz directa y la Or Joser, que se miden. Aquí es donde está el pensamiento, la intención. Ese es el Rosh, la cabeza del Parzuf. El Guf, el cuerpo, es donde ocurre la recepción, donde se lleva a cabo la recepción de la luz. Y el Sof es donde existe el rechazo de la luz. De la luz se rechaza si no entra. Y entonces no tenemos más que esto, porque no hay más que la luz, el Kli y la relación entre estos dos. Luego del Tzimtzum Alef, o la primera restricción, decimos que la relación entre estos solamente puede ser si el Kli se iguala con la luz, o sea, si tiene la misma forma, y esa es la única forma en que puede puede ser. El Rosh examina qué es lo que va a hacer. Al principio, lo cierto es que no hay Rosh, solamente existe un deseo en un principio. Esto es antes de la primera restricción. Solamente hay un deseo, un llenamiento, un milui, llenamiento de ese deseo. Y entonces después surge un deseo vacío, sin el llenamiento, justamente luego de la primera restricción. Luego de esto, ¿qué es lo que ocurre? Ahí tenemos este estado del cual estamos ya hablando, que se llama el Parzuf, donde tenemos el Rosh ahí arriba, la cabeza del Parzuf. Y entonces tenemos el deseo en sí, que se divide en Toch y en Sof. Esta es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que el Creador creó y la criatura que se diseña a sí misma de acuerdo con el Creador? La diferencia está en el Rosh. El Rosh es esa diferencia. La criatura desea tener una relación, un Rosh, entiende, decide. El Rosh es todo. Todo el resto, todo lo demás, lo que sea que ocurre en el Rosh, se expande hacia adentro del Guf. Entonces, esto es lo que es característico de todos los parzufim, de todas las almas. Cuando ocurre un rompimiento, cuando el Rosh se cancela, cuando algo que es decidido en el Rosh no está en el Guf, entonces así se cancela el Rosh, y eso es lo que llamamos el rompimiento. ¿Qué es lo que se llama ser un katán, ser pequeño? Significa aceptar el Rosh de otro en vez del propio. Pero yo recibo su Rosh, y por eso yo existo en la espiritualidad. De lo contrario, yo no tengo ningún derecho de existir. Si yo estoy completamente carente de un Rosh, yo necesito estar adherido a un Parzuf superior. incluso aunque sea como si fuera un embrión, yo me anulo frente al nivel superior, él decide todo para mí, yo no decido nada aparte del hecho de anularme a mí mismo y aceptar el Rosh el ser obediente al Rosh del Parsú superior. Eso es la espiritualidad, sin un Rosh no tenemos nada. Bien. Nosotros aprendimos acerca de la estructura de los mundos. Y yo no sé qué es lo que es la luz, no la siento, no tengo los kelim para entenderlo. Y aparte todo parece abstracto para mí. Yo no entiendo, no comprendo nada. ¿Qué es lo que hago en esta parte de la lección? No te entiendo, dice Rab. En serio. Nosotros estamos hablando de la física de los mundos espirituales. Estamos hablando acerca de que esto es un enfoque científico que nosotros conocemos de muchas otras ciencias. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de una fuerza. ¿Qué es un deseo? Es una fuerza. Entonces les estoy diciendo cómo estas fuerzas pueden ser analizadas, calculadas, la fuerza de orjoser, de rechazo, la fuerza de atracción, las combinaciones entre ellas, cosas básicas. Incluso en este mundo, olvídense de la intención de otorgar, olvídense lo que es otorgar. Yo quiero estar en balance, sintonizado con alguien. Él me influye a mí y yo me coloco en balance con él. Esto es el partuf. El superior me manda impresiones y yo estoy creando una condición. Yo solamente puedo recibir de esta forma. Esto nos da un ejemplo de este mundo. Dos sustancias tenemos, una desea penetrar en la otra. ¿De qué forma ocurre esto? ¿En qué medida? Si nosotros estudiamos los metales, por ejemplo, tenemos todo tipo de cosas de este estilo. Vamos a aprender entonces las mismas cosas. No importa, no es algo que viene de otro mundo. Esto es incorrecto. Solamente estamos hablando de dos fuerzas en la creación. Esto es todo. Si nosotros no nos involucramos, no nos metemos en la naturaleza en sí misma, ¿qué es el otorgamiento? Yo no sé lo que es el otorgamiento, pero si yo simplemente comienzo de la premisa de que hay dos fuerzas, una de dar y otra de recibir, ¿y qué es lo que no se entiende aquí? ¿Acaso no hay una interacción, una presión, un balance en alguien, tal como decimos, cada fuerza de este mundo son manifestaciones de esas dos fuerzas? Esto es todo. Entonces, a través de investigar esto, yo no estoy saliendo de ese límite de la ciencia fundamental. Es tan simple como eso. Ya sea física o biología o lo que quieran, estos cálculos son los mismos. Simplemente, tal como las moléculas o los átomos se conectan de acuerdo con la cantidad de electrones que se rechazan entre sí o se atraen, etcétera, como la materia se fusiona entre sí o la resistencia, la atracción, todo, incluso entre nosotros. Yo quiero que ustedes estén cerca de mí, y por otro lado tenemos también un límite, que no quiero que estén tan cerca, ¿verdad? Estas cosas todas vienen de la raíz superior. Por eso son se evidencian en todo, incluso en este mundo. Decimos, yo no sé lo que es la luz. ¿Por qué? Entonces, digamos, en vez de luz, llamémoslo una fuerza. ¿Por qué? Porque es así exactamente. Sigamos leyendo. Ítem 51, de la página 592 del libro Kabbalah para estudiante en inglés. También deberemos saber que el bloqueo del Tzimtzum ocurrió solo con respecto a la Or Jochma, cuyo kli es el deseo de recibir, que termina en Bejinadale, donde se formaron el Tzimtzum y el Masaj. Sin embargo, no había allí ningún tzimtzum con respecto al Aor de Hasadim, ya que su kli es el deseo de otorgar, dentro del cual no hay aviut ni disparidad de forma respecto del emanante, y que no necesita ninguna corrección. Por eso, en las 10 sefirot de la luz superior, estas dos luces de Jojmá y de Hasadim están unidas entre sí, sin ninguna diferencia entre ellas, puesto que son una luz sola que se expande acorde con su cualidad. Por esta razón, cuando llegan a vestirse en los kelim, luego del tzimtzum,
כי אם היה אור דחסדים מתפשט במקום שאין אור החוכמה יכול להתפשט שם אף משהו, דהיינו במלכות המסיימת, הייתה נעשית שבירה באור העליון, כי האור דחסדים היה מוכרח להיפרד לגמרי מאור החוכמה. ולפיכך נעשית מלכות המסיימת לבחינת חלל פנוי וריקן לגמרי, ואפילו מאור דחסדים.
יותר קל להבין את זה מתוך המושג מה זה אור. אור זה תענוג. תענוג שאני מקבל בצורה ישירה, שאני רוצה ליהנות בעצמי.
רציבו, דירקטמנטה. Cuando yo deseo disfrutar de mí, para mí, aquí esto lo llamamos luz de Jojmá, o el placer de sentir, de sentirse conectado con los demás a través de otorgarle. Y cuando estamos hablando del placer de otorgar a los demás, esto lo llamamos la luz de Hasadim. Y el
placer. או מקבלה זה יהיה לכיוון הבורא, או מהשפעה היא תהיה לכיוון אליו, אז אסור לקבל. כן? אז גם לאור חסדים אין אפשרות להתפשט בסוף הפרצוף. כי אור זה תענוג, ולא חשוב ממה אני נהנה. ישנם אנשים שנותנים, נותנים, נותנים ונהנים מזה הרבה יותר ממה שהיו מקבלים. נכון? אז מה עושים? תראו את ההורים כלפי ילדים, כן? אז מה, זה לא תענוג? על זה לא צריכים לעשות מסכים? על זה לא צריכים לעשות חשבונות? זה ברור או לא? לא כל כך. לא? אני שואל את אשתי בבוקר, כן? מה התוכניות שלך לכל היום? אני צריכה לנכת לקנות את זה, ולעשות לו את זה, ולעשות... תפסיקי להשתגע. טוב, איך אני לא יכולה? כן? צריכים לעשות גבול או לא? כן, צריכים. זאת אומרת, זה השפעה מצד אחד, מצד שני, צריכים לעשות אותה, להגביל אותה. כן, השפעה, ודאי שזה... כן? כי ההשפעה הזאת, היא מביאה תענוג. צריכים לעשות גבולות. אז ברוחניות זה לא חשוב, או אור חסדים או אור חוכמה, צריכים לעשות חשבונות. על אור חסדים כאילו לא היה צמצום. על תענוג כן צמצום. התענוג צריך להיות גם כן, תענוג מהשפעה צריך להיות גם כן לבורא. אני משפיע לו מפני שהוא גדול. יש לי תענוג מזה שאני משפיע לגדול. מה עם התענוג הזה? יש הרבה אנשים שמוכנים להיות ליד הגדולים ולתת להם. למה? כי מזה יש לי תענוג. אני מוכן ככה כל החיים להיות. לא לקבל יותר כלום, כי אני מקבל תענוג. מספיק. איך אנחנו לומדים מהדוגמה? נותן, מקבל ממנה טבעת, כמו שנתן לה. אתם זוכרים? כן? זהו. מה זה כמו שנתן לה? כי בזה נתן לה תענוג. הרי היא מקודשת. לכן אור חסדים לא יכול להתפשט למטה, בסוף הפרצוף, כן? אם אין עליו מסך. כי זה תענוג, ועל תענוג הזה צריכים לעשות מסכים גדולים, זה לא פשוט. כן, דוד.
בסוף הפרצוף, אני לא מבין למה המלכות בטוח צריכה להיות, כי כל המשחק בין תת ראשונות למלכות. אבל למה נמצא שם נצח חוד ויסוד? זה אני לא מבין. כי הם חלק מתת ראשונות, ומהמשחק בין הבורא לבין הנברא.
לא, יש לנו, אפשר להגיד כך, יש לנו 10 ספירות בראש, כי לא יכול להיות שראש עשה איזשהו חשבון על כמה ספירות. ו10 ספירות בתוך, ו10 ספירות בסוף. יש לנו בכל חלק כל 10 הספירות. ובכל חלק יש חיים משלו. גם כן קשורים לאחרים. החלוקה הזאת לחבת חגת נעים, זה חלוקה, זה כך אנחנו מדברים על המהות החלקים האלו, זה לא 10 ספירות. 10 ספירות יש כאן מקטר עד מלכות, וכאן מקטר עד מלכות, וכאן מקטר עד מלכות. אבל אם אתה שואל מה היחס בין התוך וסוף, אני אגיד לך, כמו בין חגת לנעים. זה, 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 זה עניין של מהות. בוא נגיד כך. בוא נגיד, בילד הקטן, ראש שלו והגוף שלו כמעט אותו דבר. מה הראש שלו מבין משהו? הוא עושה חשבונות? מה שאם כן בגדול, יש הבדל בין ראש לגוף. המהות של הפעולות שנעשה בראש, לעומת תוך ולעומת סוף, כך היא מתחלקת. לחבת חגת נעים. כי בחבת יש אור חוכמה כולו, בחבת רק עיירה קטנה, ובנעים אין כלום. ובזאת נסיים.
לפני שנעבור לחלק הבא של השיעור, נשיר יחד שיר.
הללו את הזריחה, את האור שבשמחה. הללו את האהבה, את חום הלב והאחווה. הללו את המגע, יד אוחזת יד רכה. ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר נפרוס כנפיים. הריעו בקול, שאו במחול, בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם. הריעו לרצון שאיבדה חלון, בואו נעמוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים לסימנים, בכדי לסלול להם את הדרך, שתיפתח להם הדלת. הריעו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם.